Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 23 de febrero, Día Mundial de Pinocho.
Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido.
Pinocho nació en 1882 de la imaginación del escritor italiano Carlo Collodi, que en principio no lo pensó como un personaje de cuento infantil, sino como una especie de metáfora para adultos sobre cómo se puede alcanzar el camino correcto en la vida a través del conocimiento y la sabiduría. En origen era una especie de alegoría sobre valores como el honor, la verdad y la virtud. Pinocho alcanzó mucha fama a raíz de la película que hizo Walt Disney en 1940, que es una versión libre y muy dulcificada del cuento original, que es bastante más crudo y más cruel, por ejemplo. En la historia de Collodi, Pinocho mata de un martillazo a Pepito Grillo, que vuelve convertido en fantasma. Bueno, sea como fuere, la versión de Disney es la que ha calado y todos preferimos ver a Pinocho como ese muñeco tierno que necesitó 12 dibujantes diferentes trabajando durante año y medio hasta que se le consiguió dar apariencia pues de niño, una apariencia definitiva, y para el que Disney creó 2 millones de dibujos, de los que solo se utilizaron en la película 300.000. Y una curiosidad más, el nombre de Pinocho significa literalmente ojo de madera.
Escribo mucho sobre macroeconomía, fiscalidad, pero pensiones es una parte, probablemente la parte más importante de toda la macroeconomía, porque al final es la parte más importante de los presupuestos.
60 de los economistas más relevantes de nuestro país. El COVID como factor económico. La influencia no solo en nuestra salud, sino en nuestros bolsillos y en el de las grandes economías mundiales. De todo esto va el último libro de Daniel Viaña, que lleva por título El shock económico, cómo el COVID ha colapsado el mundo. En unos minutos, Daniel, que es escritor y periodista especializado en temas económicos, va a estar en este estudio para explicarnos ¿cuál está siendo el efecto de la pandemia más allá del drama humano que sigue suponiendo? Porque no olvidemos que el maldito coronavirus sigue ahí fuera. Y si hablamos de dramas humanos, no podemos dejar de estar atentos a lo que está ocurriendo en Ucrania.
Parece que sus ambiciones no se conforman o no van a parar hasta que no consiga desestabilizar completamente al régimen a Ucrania y colocar un gobierno títere o sometido, como ha hecho en Bielorrusia, y como es su pretensión en toda esa esfera de influencia que quiere recrear.
Pues eso es en lo que está Putin. En Ucrania todos se preparan para lo peor, aunque la esperanza nunca se pierde. La pregunta que hoy nos hacemos es cómo están sufriendo esta situación los ucranianos que viven aquí, en España. Por eso tenemos mucho interés en escuchar a Yuri Chopik, que es el presidente de la comunidad ucraniana en nuestro país. Tendremos la oportunidad de hacerlo en poquito más de media hora.
¿Cómo hemos cambiado? Lejos ha quedado aquella amistad.
Amigas, es la última novela de Pilar Cernuda, una historia en la que Pilar recuerda sus años de adolescencia y de universidad con todo lo que eso conlleva, primeros amores, secretos, el despertar del sexo. ¿Cuánto hay de ella en toda esta historia? Pues esa es una de las cosas que tendremos que preguntarle a la propia Pilar Cernuda. Y los miércoles son además días de cocina para gastroamantes con Marga García y de misterio con los expedientes X de Álvaro Martín. Bueno, pues además de Pinocho, hay otros protagonistas de las efemérides de este día. Nieves Ortiz, como todas las mañanas, ha elegido una de ellas.
Sí, es verdad que antes no puedo dejar de citar un día como hoy un acontecimiento que pudo cambiar la historia de nuestro país. Aquel 23F de hace 41 años, el intento de golpe de Estado de Tejero. Pero quiero fijarme en otro hecho histórico de relevancia mundial que nos lleva a la Alemania del siglo XV, donde Gutenberg, el padre de la imprenta, terminó un día como hoy la impresión en caracteres móviles de la Biblia. La máxima de Gutenberg fue realizar una copia de la Biblia en el menor tiempo posible y por eso dedicó la gran mayoría de sus años a inventar una imprenta con tipos móviles para cada letra del abecedario, con los cuales demostraría que podría realizar muchas más impresiones que mediante la copia a mano por parte de los monjes. Al final, su Biblia fue publicada en el año 1456 en dos tomos de 324 y 319 páginas. En total se imprimieron 180 unidades, muy superiores a las copias a mano. Sin duda, la invención de la imprenta es uno de los inventos más influyentes a nivel mundial y supuso un giro radical en los acontecimientos culturales, históricos que se devendrían en los años sucesivos.
Y tenemos que felicitar a quienes celebran su santo, que son, Clara Esteban.
Pues lo primero de todo, los 706 hombres que llevan el nombre en España de Policarpo. San Policarpo vivió en la actual Turquía en el siglo II y fue discípulo de San Juan. Predicaba siguiendo el ejemplo de la pasión de Cristo y él creía mucho en el sacrificio y glorificar el sufrimiento, así que os podéis imaginar qué tipo de vida llevaba. Lo curioso es que él no se entregó al martirio como hicieron otros, predicando lo que predicaba, sino que huyó al campo hasta que lo delataron. Luego, es cierto que no renunció a su fe y lo ejecutaron por ello. Del griego, Policarpo significa el que produce muchos frutos. Hoy también se celebra Santa Milburga, que vivió en el siglo VIII, y aunque no hay nadie que lleve ese nombre en España, os cuento que era hija del rey de Mercia y que ella fue abadesa del convento de Wenlock. Se cuenta que tenía un montón de dones: curar enfermos, devolver la vista a ciegos y, el más llamativo, hablar con los pájaros y convencerles de que no estropearan los cultivos. Hizo un montón de milagros hasta que cayó enferma y murió. Y este nombre, Milburga, por si hay alguna familia que esté esperando una criatura y quiera bautizarla así, significa del germánico dulce protectora.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde va ya nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a hablar de los comedores sociales de Madrid. Han vuelto a abrir sus puertas tras verse obligados a cerrar por la pandemia. Hoy vamos a visitar el que está ubicado en la calle Canarias. Es el de mayor capacidad, con 612 plazas. Además, la consejería gestiona los de Santa Isabel y Plaza Elíptica. En total, 1.072 usuarios acceden a través de ellos por los servicios sociales. Más cosas, sabemos que estos centros proporcionan alimentación a personas que se hallan en situación de pobreza severa y exclusión social, y nos van a contar cómo se han organizado.
Y a saber qué habrá preparado hoy Sergio Martín Romo para el ratito de oyentes, cualquier cosa.
Pues hoy, Eli, una de cómo venirse arriba para superar una ruptura. ¿Qué has llegado a hacer para pasar página? ¿Tiraste de tarjeta para hacerte un viaje soñado, un cambio de look imponente o borrarte un tatuaje? ¿Te marcaste un resacón en Las Vegas? ¿Te buscaste un club de running y a lo Forrest Gump te pusiste a correr todas las carreras populares? ¡Locuras por desamor! 628-091-117. Y ya sabes, mensaje escrito o nota de voz.
Bueno, el que siempre está in love con los oyentes es Carlos Honorato, que cada mañana nos propone a todos un reto de agudeza visual que cuelga en nuestra cuenta de Twitter en @buenosdiasom, y que hoy tiene que ver con
maravillas,
arte.
Maravillas, maravillas que hay en Madrid. Buenos días, Eli.
Muy buenas.
Pues mira, tenemos una Estatua de la Libertad.
Sí.
Más pequeñita, pero es una Estatua de la Libertad.
Notablemente más pequeñita, sí.
Es difícil de ver, a ver, en la foto parece otra cosa, pero la tenemos. Tenemos maja, desnuda y vestida.
Sí.
Y tenemos además una vidriera en una cúpula que es espectacular.
Mm,
Pues
muy bien.
Esas tres fotos las he puesto para los visitantes que nos llegan de Manchester y estas cosas, para que vean cosas bonitas.
Bueno,
y
bien.
Que sepan que tenemos aquí maravillas. Pero este aquí que mirando las fotos he dicho, ¿cuál de las tres fotos es la más antigua?
O sea, Carlos, ¿qué? Por favor, danos una pista.
A ver, una pista no puedo dar.
Pero la foto más antigua no.
No.
¿Cuál de las tres maravillas
sí,
es más antigua?
Eso es, eso es. Me he expresado porque fatal.
La foto aparentemente,
claro,
son todas de ahora.
Sí, las fotos son de ahora. Con mi cámara nueva, que además sí, es digital. Bueno, en fin, vamos. Eso, ¿cuál de las maravillas, de estas tres maravillas, es la más antigua?
La que tiene más años encima.
Eso es.
Bien.
Hombre, la maja está muy bien, ¿eh?
Hombre, se conserva.
La mejor forma de pasar años y años y estar así de guapa es que te pinte Goya.
Exactamente, ahí te quedas, en la misma postura todo el rato.
Pues el reto de hoy es saber cuál de las tres, digamos, data de una fecha más antigua.
Muy bien, pues si queréis probar suerte o retaros a vosotros mismos, entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, observáis las tres... Uy, que me quedo por el camino... las tres fotografías y decidís cuál de esas tres cosas que aparecen, una estatua de libertad, una vidriera y la maja...
Vestida en este caso.
¿Has puesto vestida? Pues a lo mejor le tenía que haber puesto desnuda porque hace un calor en la calle, bueno, o va a hacer. Bueno, ¿cuál de las tres tiene más años? Entráis, votáis... Y a la 1:05
eso
sabremos
sí,
cuál es la solución.
A la 1:05 doy la solución y mientras tanto voy contando cómo van las votaciones.
Perfecto, pues muchas gracias, Carlos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Quiero verte amanecer, verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana.
Fue una de las dos mitades de Duncan Dhu. Tiene una gran carrera y larga carrera ya en solitario. Mikel Erentxun cumple hoy 57 años.
Sean noticias las canciones que escribí pensando. Cuando mi contestador esté vacío de gente que no me amó, aparcado en el fondo de tus manos, empiezo a vivir. Vamos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid ante su gran obsesión.
Tranquilo, porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
La bestia negra de Simeone vuelve al Metropolitano.
Tiene muchos cojones y me gusta personas así.
Es un animal del gol.
Hoy miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Manchester United.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Sonido Onda Madrid.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante. Invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues ya tenemos con nosotros en este estudio, como anunciaba hace unos minutos, a Daniel Viaña. Es periodista del diario El Mundo, autor del libro que tengo en las manos y que lleva por título El shock económico, subtítulo Cómo el COVID ha colapsado el mundo. Daniel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Por tu niño, que sí, ya lo tenemos, por tu niño que ya lo tenemos aquí, que está publicado, que a mí me gusta mucho decirlo de las editoriales, por la esfera de los libros.
Eso es.
Es un libro de poco más de 200 páginas, uh-huh, pero en el que se recogen reflexiones, pensamientos, análisis de 60 de los economistas, digamos, más relevantes de nuestro país, que me imagino que son análisis y demás que has ido recogiendo a lo largo de años y de entrevistas, porque tú eres un especialista precisamente en periodismo económico, ¿no?
Sí, el libro nace de una serie de 60 entrevistas que realizamos en El Mundo durante más de un año. Empezamos en mayo del año pasado.
Sí.
Y no, en mayo de hace dos años ya, claro.
Como de 2020.
Tiempo, eso es, el tiempo pasa. Sí, en mayo de hace dos años. Y eso, entrevistamos a 60 de las mentes económicas más importantes de ámbitos e ideologías muy diferentes. Pues, por ejemplo, hay personajes o mentes tan dispares como Rayo y Mascolel, gente más ligada a la política, gente más puramente económica. Y todos ellos han ido aportando en su relato de la crisis, porque al final, como es un espacio tan prolongado de tiempo, también es un relato de cómo fue evolucionando la situación económica, política y social de España en un periodo muy concreto y muy importante.
Bueno, cada uno puede leer en los comentarios que tú además vas aderezando,
eso es,
y vas ligando de alguna manera. Pero aquí lo interesante es llegar al final del libro y sacar nuestras propias conclusiones, porque claro, unos economistas dicen una cosa y otros dicen otra, pero en resumen un poco, Daniel, el COVID parece que ha provocado la mayor crisis económica que existe o que hemos conocido en tiempo de paz, y eso es así, ¿no?
Eso es así. El COVID provocó el mayor colapso económico de España en tiempos de paz, que es incluso el gobierno así lo ha definido, y es una definición muy acertada. El colapso fue impresionante, fue enorme en todos los ámbitos económicos, y eso es una parte muy importante del libro. De hecho, comienza cómo la economía se empieza a colapsar y cómo muchos economistas consideran que la reacción del gobierno fue tardía, precisamente porque ya estamos acercándonos a esa fecha de esa semana del 8M, en la que hay muchas voces que critican al gobierno que paralizó o frenó la reacción ante la crisis, un poco para permitir para permitir las celebraciones del 8M. Hay bastantes uh-huh. voces dentro del libro que apuntan a eso.
¿Volveremos a ser en algún momento lo que fuimos o no?
No, igual que antes yo creo que no. Ha cambiado, el COVID cambió la economía y ha cambiado también mucho las costumbres, ha cambiado hasta la forma de trabajar, por ejemplo, que es una cosa muy evidente. El teletrabajo, por ejemplo, yo creo que es una cosa que ha venido para quedarse en muchos ámbitos, tal vez no como hasta ahora, pero sí, sí que se mantendrá de alguna forma en muchos ámbitos y yo creo que no volveremos a ser lo que fuimos.
Bueno, estamos hablando de una crisis económica a nivel global, a nivel mundial. Claro que luego cada país remado de la mejor manera que podía. Nuestro país es verdad que es un país de mucho contraste, ¿no? Uh-huh. Cuando hay crisis, siempre España es de las que más pierden, y cuando hay recuperación es de las que más crecen. Somos así, somos como de extremos.
Tal cual, y eso también se recoge en el libro. Ahora mismo me recuerdo Florentino Felgueroso que decía precisamente eso, que somos un país en el que los momentos de crisis son muy duros y los momentos de recuperación son muy importantes. La ministra y vicepresidenta Calviño decía hace unos días que España liderará el crecimiento en los próximos años. Y es cierto, pero claro, lo que omite es que España viene de ser el país cuya recesión fue más importante en toda la Unión Europea, en toda la eurozona. Entonces ahí se demuestra y ahí se ve muy fácilmente esas caídas abruptas que sufrimos y esos rebotes tan espectaculares que experimentamos.
El hecho de formar parte de la Unión Europea, fíjate, Daniel, que muchas veces criticamos a la Unión Europea, decimos, ¿realmente esto para qué sirve? Pues gracias a eso, por lo menos en el tema económico, ¿no? Nos está siendo de mucha utilidad formar parte de un gran club del que vamos a recibir, como otros países, una importante cantidad de dinero.
Sin duda, es fundamental. Está siendo y va a ser fundamental el hecho de pertenecer a ese club tan importante dentro de la Unión Europea. Y eso, a su vez, es un reto, porque ahora el gobierno tiene el reto de gestionar y desarrollar muy bien esos fondos europeos que va a recibir el país. Y eso, todos los temas que tratamos en el libro, el riesgo, el temor de que, en cierta manera, esto recuerde al plan E del presidente Zapatero. Y de hecho no solamente lo dicen los economistas que recogen el libro. Incluso el Banco de España ha advertido en alguna ocasión que hay que ser muy cuidadosos y muy meticulosos a la hora de desarrollar esos fondos europeos, porque si no, corremos el riesgo de volver a incurrir en los errores del pasado, en ese macroplane.
Bueno, somos muy de incurrir en los errores del pasado y de no aprender absolutamente nada del ser humano en general, de las cosas que nos van ocurriendo, porque tenemos la memoria muy frágil. Mientras nos ocurren las desgracias, decimos eso de, ay, Dios mío, te prometo, señor, que voy a cambiar. Y cuando llega el momento de esto, me he olvidado absolutamente de lo que digo. Pero claro, hablar de economía no es hablar de dinero, es hablar de salud, es hablar de bienestar, es hablar del futuro de las pensiones, que es un tema, por ejemplo, en el que tú eres súper experto. Y es verdad que la pandemia, en estos dos años, hemos asistido a algunas cosas, bueno, que han sido llamativas y que han protagonizado portadas de periódicos. La subida del salario mínimo varias veces, el tema de las pensiones, por ejemplo. No sé si es consecuencia de la crisis del COVID o simplemente que tocaba y nos ha pillado pues en medio de la crisis.
¿Te refieres a que no sabes si es consecuencia las subidas y
claro,
todas
las subidas, medidas? Las pensiones, todos los movimientos económicos que está haciendo el gobierno, ¿si hubiesen hecho igual si no hubiese habido COVID?
Bueno, es una buena cuestión. Yo creo que algunos sí, tal vez todos no. Sin duda, algunas de las decisiones políticas del gobierno en estas materias que citas pues han estado influenciadas por el hecho de que es una buena forma de dejar o intentar apartar aspectos menos de interés del gobierno, más polémicos, más negativos si quieres, y fomentar estas subidas. Las subidas del SMI, por ejemplo, han sido muy polémicas porque muchos economistas y muchos organismos han apuntado que tal vez no era el momento adecuado de hacerlo, o tal vez no hacerlo en esa intensidad, o por ejemplo, esta nueva subida del SMI que tenemos ahora, tal vez no era el momento de hacerlo justamente ahora. Y ahí es curioso porque precisamente ayer, y ya fuera del libro, pero me parece que viene al caso, ayer comentaba la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que no hay ningún documento, no hay ningún estudio, no hay ningún aval científico al hecho de que la subida del SMI haya dejado de haya destruido puestos de empleo. Y es curioso porque hace 9 meses el Banco de España dijo justamente lo contrario, que se había producido una destrucción de empleo. Entonces, ahí creo que no se está, por ejemplo, no se está siendo claro, porque el hecho de que tú subas el SMI es una decisión política que puedes aceptar o no. Tú quieres que parte de la sociedad se beneficie de tener una mayor renta y es una decisión política. Pero creo que no es lo adecuado ocultar que eso evidentemente tiene unas consecuencias. Tú como político decides primar una cosa u otra y dices, voy a subir el SMI, de acuerdo, subo el SMI, sé que tiene unas consecuencias, pero en general yo creo que esto es positivo. Pero el discurso ahí no está siendo claro y está siendo claramente, en mi opinión, sesgado.
Fíjate, uno de los grandes hitos de nuestra historia más o menos reciente fue la Revolución Industrial, que tuvo como consecuencia la aparición de una clase media que estaba ahí a caballo entre los muy ricos y los muy pobres, que era en lo que se dividía la sociedad antes de la revolución. Bueno, estamos en estos momentos, se supone que somos un país de clase media, Europa es un continente de clase media, como él es, todos los países que denominamos del primer mundo. Sin embargo, tú escuchas a la gente y dice, oye, no llego a final de mes, no tengo ahorros, me están friendo impuestos, no me llega para... ¿Estamos asistiendo, no sé si al final, pero a una transformación de la clase media?
A un declive de la clase media, sin ninguna duda. La clase media ya no es tan ancha como lo era en el pasado. Y la clase media es fundamental para que un país avance. De hecho, los países desarrollados, los países punteros, lo son porque tienen una clase media más ancha, más con mayor presencia. Eso es lo que hace que un país progrese, eso es lo que haya, por ejemplo, más dinero en impuestos, porque hay más gente que son capaces de abonar más impuestos, no porque suban los impuestos, sino porque tienen más renta. La clase media es fundamental y, sin duda, es otro tema que he tratado en el libro, hay un declive evidente de la clase media, con una clase media además que cada vez tiene menos capacidad adquisitiva, menos poder de compra y, lo que tú dices, menos capacidad de llegar holgadamente a final de mes.
Por lo tanto, estamos repitiendo, quiero decir, vamos a ser un capítulo capicúa de los muy ricos, sociedad dividida entre muy ricos y muy pobres. Pasamos a la aparición de una clase media que más o menos se extiende y engloba a la mayoría de la población. ¿Volvemos a atender a los ricos muy ricos y a los pobres muy pobres?
Espero que no, por el bien de todos y por el bien del propio país. Espero que no. Eso, en mi opinión, es una de las misiones más importantes que tiene no solo el gobierno, sino el conjunto de parlamento, el conjunto político, los políticos autonómicos. La clase media es fundamental para que el país progrese, para lo que he comentado, para que España pueda seguir siendo un país puntero, porque sin la clase media es muy difícil mantener servicios, mantener los pagos de impuestos, mantener infinidad de cosas.
Bueno, tú tocas prácticamente todos los temas que se nos pueden pasar por la cabeza, los tocas en este libro, el shock económico, cómo el COVID ha colapsado el mundo. Somos un país muy peculiar. España tiene su puntito también. Sí, tenemos nuestra pedrada particular y luego tenemos nuestras virtudes particulares. Pero es verdad que España, si se mira de una manera objetiva, desde fuera, como lo puede ver un extranjero, dice, bueno, qué país más raro, que está dividido como en 17 minifeudos, de los cuales hay además algunos que tienen una serie de privilegios que no tienen los demás porque se considera que son históricos, como si, en fin, Andalucía no fuese histórica, por ejemplo, ¿no? ¿Todo eso cómo influye a la hora de la verdad en que podamos prosperar o en que podamos avanzar al mismo ritmo que los demás? ¿Nos da ventaja o nos frena un poquito?
Yo creo que muchas veces nos frena. Es muy habitual el hablar de 17, por ejemplo, sistemas educativos, que es otro tema que trato en el libro con un título, bueno, bastante sugerente. Yo creo que es de si España es el peor, tiene el peor sistema educativo en Europa. Pues eso es un ejemplo de cómo el hecho de que cada región tenga capacidad, a veces capacidad de decisión propia, a veces no ayuda. También el tema más puramente económico, los privilegios que tienen algunos territorios, claramente, como puede ser País Vasco, en Cataluña, también cada vez hay una mayor reivindicación de mayor autonomía económica, es evidente, no ayuda a primero a transmitir una imagen de unidad y de que todos avanzamos al mismo ritmo, y luego dentro del país económicamente es evidente que hay grandes diferencias entre regiones y hay regiones más favorecidas que otras.
Daniel, tú que eres experto en economía, porque oye, un periodista especializado en este tema, ¿cuántas entrevistas podría hacer tú a lo largo de tu carrera economista?
No lo sé, todas
las que existen, y por lo tanto uno aprende mucho.
Exacto.
Una de las ventajas que tenemos en este oficio, porque esto más que nada es un oficio, es que se aprende muchísimo, ¿no? Preguntando se llega a todas partes, y tú has preguntado mucho. Pero cuando hablamos de temas económicos, fíjate, a mí me da la sensación de que es muy fácil engañar al conjunto de la población, porque claro, nos metemos en un terreno que muchas veces desconocemos. Entonces vienen y nos dicen desde el gobierno de turno, no tiene por qué ser este, pero desde el gobierno de turno, vamos a cambiar la fiscalidad y vamos a hacer que sean los ricos los que más paguen. Uh-huh. Y nos quedamos todos encantados pensando además que nuestros impuestos los van a pagar pues Amancio Ortega, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil engañar a la gente con el tema económico, aunque estemos viviendo una realidad que no tiene nada que ver con lo que nos están contando.
Uh-huh. Las cifras pueden decir una cosa o lo contrario.
Sí.
Solamente hay que saber plantearlas, solamente hay que saber moldearlas. Y en cuanto a lo que dice los impuestos, desde luego, es absurdo creer que los ricos van a pagar todas las medidas que quiere desarrollar, en este caso, el gobierno de Pedro Sánchez, porque no hay tantos ricos, es imposible. Volvemos a lo que hablábamos de la clase media.
Ja.
Quien paga más impuestos es la clase media, y cuando tú buscas un alza fiscal, cuando buscas obtener mayores ingresos, ¿quién va a abonar esa subida de ingresos? Principalmente la clase media.
Bueno, lo de van a pagar los ricos, define rico. Todo el mundo define rico como alguien que tiene más dinero que uno mismo, ¿no?
Sí.
O sea, no, uno nunca es rico, siempre es rico el que tiene un poco más de dinero metido en el banco y de, ah, mira, este me va a pagar a mí. No nos va a pagar absolutamente nada. Bueno, volvamos al tema de las pensiones que tenemos ahí a Escriba en nuestro momento con ese superfondo, haciendo cosas de estas. Tú, desde tu experiencia, ¿cómo ves lo del tema de las pensiones? Porque estamos ante quienes nos dicen, cuidadito, porque los del baby boomer no vais a ver un duro y vais a tener unas pensiones que van a ser una risa.
Uh-huh.
Quien dice, no hay más que mirar en estos momentos cómo están las pensiones de los jubilados, que muchas veces superan el salario de los que estamos sosteniendo esas mismas pensiones. ¿Hacia dónde vamos?
Yo creo que con seguridad habrá pensiones para todos. Otra cosa es la cuantía de esas pensiones. Lo que comentabas antes de las medidas que ha ido tomando el gobierno en estos momentos de crisis conecta directamente con las pensiones que dices ahora de los jubilados. El hecho de que el gobierno haya subido las pensiones, haya ligado las pensiones al IPC, es una muestra clara de esa política para intentar apartar o para dejar en un segundo plano la grave crisis que había. Pero yo creo que sí que habrá pensiones, lo que pasa es que serán necesarias medidas duras. El ministro ha tomado, por así decirlo, las medidas más sencillas o más políticamente correctas. Ahora le toca la parte de ajuste. Hoy, precisamente, publicamos en El Mundo este nuevo superfondo de pensiones que ya se ha aprobado en Consejo de Ministros y que Escrivá tiene grandes esperanzas, pero todavía falta desarrollarlo bastante, y falta ganarse el apoyo que es precisamente lo que contamos en El Mundo, ganarse el apoyo de las empresas, porque es fundamental el papel de las empresas en este nuevo modelo de superfondo.
Escrivá promete menos impuestos para salvar su superfondo, es el titular que hoy publica El Mundo y que firman César Urrutia y un tal Daniel Villaña. Oye, ¿cómo es posible salvar un superfondo de pensiones y al mismo tiempo prometer que vamos a pagar menos impuestos?
Bueno, menos impuestos para las empresas, no para nosotros.
Ya.
Las empresas tienen un papel clave en este superfondo porque son los que tienen que promocionar estos nuevos sistemas, este nuevo sistema que sobre el que Escrivá, como digo, tiene grandes esperanzas. Entonces lo que exigen las empresas es que les den mayores facilidades fiscales a cambio de promocionar estos planes. Los empresarios afirman que Escrivá efectivamente les ha prometido estas ventajas, pero en Hacienda no están tan de acuerdo, y en Hacienda dicen que ahora mismo eso no toca y que más bien la película es otra. Así que ahí es probable que vuelva a haber un enfrentamiento interno en el gobierno entre lo que quiere Escrivá y lo que quiere Montero.
Oye, Daniel, tú eres muy joven y seguro que siendo experto en pensiones, además, te habrás parado alguna vez a pensar, bueno, yo ¿qué va a ocurrir conmigo el día que yo me jubile? Es más, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar trabajando para poderme jubilar? Porque claro, si vamos subiendo un añito cada año que pasa, yo te veo a ti hasta los 96, más o menos.
Ese es otro capítulo del libro.
¿Hacia dónde vamos?
Trabajar hasta los 75 años. Sí. Es evidente que en esto coinciden Escrivá y coinciden la inmensa mayoría de los expertos. Es necesario ir elevando la edad de jubilación y es necesario dar incentivos para que en determinados puestos, no en todos los puestos, porque con esto siempre hay mucha demagogia, en determinados puestos la gente pueda alargar voluntariamente el periodo de trabajo sin que a los 65 años se tenga que jubilar obligatoriamente. Yo creo que eso va a ser algo obligado, no hay sino manera de hacer frente a esos gastos. Y también hay que tener en cuenta que el problema generacional no está en mi generación, está más bien en las generaciones anteriores, porque va a haber muchos jubilados y muy pocos que trabajemos para mantener a esos jubilados. En cambio, mi generación ya no se producirá eso, porque más o menos el número de jubilados, el número de trabajadores, previsiblemente será similar.
Bueno, pues esto no tiene otro misterio que esperar y ver qué es lo que va pasando, porque es cierto que de pronto ocurren cosas que no están previstas. En un lado el coronavirus, ahora el tema Rusia-Ucrania, del que vamos a hablar cuando te despidamos, Daniel, o lo que está ocurriendo con el Partido Popular. Todo eso, por ejemplo, la crisis de un partido político, de uno de los dos grandes partidos políticos, de momento, de los dos que pueden gobernar, ¿eso puede tener un impacto económico también?
Desde luego, puede tener un impacto económico en el sentido de que la oposición... el líder de la oposición está en una situación de debilidad, puede hacer menos fuerza, puede exigir menos medidas al gobierno, y también es importante porque los cambios políticos siempre entrañan medidas positivas, siempre tienen algún lado positivo, porque siempre cambias, por ejemplo, en temas económicos. Si el PP se quedase en una situación minoritaria y no pudiese producirse ese cambio, el hecho de que el actual gobierno se quedase en el gobierno durante años, yo creo que desde un punto de vista de económico y de cambio no sería positivo.
Bueno, eso es contar que el dinero siempre se asusta de todo. Exacto. No hay nada más miedoso que el dinero, y de repente yo me pongo la piel de un inversor y digo, uy, vaya tomate tienen en España en este momento, a lo mejor me lo pienso y me voy para otro lado.
Exactamente.
Eso puede ocurrir perfectamente. Bueno, ¿estamos trabajando en algún otro libro ya, Daniel, o estamos tomando respiro y alimentando al niño para que se haga adulto?
Por ahora no. Sale precisamente hoy a la venta, así que vamos a disfrutar un poco de este niño, como tú bien dices, y bueno, sí que pensaremos en el futuro hacer alguna otra cosa, pero por ahora vamos a disfrutarlo.
Bueno, de aquí al periódico, que me imagino que es hacia dónde vas cuando salga de aquí, vas a parar en alguna librería a ver cómo,
si
te lo han colocado bien o te lo han puesto un poquito al fondo, o cómo está la cosa.
Sí, habrá que ir a echar un vistazo por curiosidad. Bueno, al final también por ego, que los periodistas... tenemos ese punto.
Tenemos que mirarlo, sí. Bueno, para economistas y para los que no lo somos, para los que a veces tenemos problemas en entender estas cosas de las que habla la macroeconomía y demás, de verdad recomendamos El shock económico, cómo el COVID ha colapsado el mundo, un libro muy interesante, no hace falta leerlo así de un tacón. Uno puede ir reflexionando, leyendo y conociendo las opiniones de nuestros mejores economistas, enlazados, todos haciendo hermandad, gracias a Daniel Viaña. Daniel, que nada, enhorabuena, de verdad, gracias. A seguir trabajando. Te seguimos leyendo en El Mundo cada día.
Muchas gracias.
Y seguiremos muy de cerca cómo va evolucionando el shock económico. Tenemos que llamarte de vez en cuando, ¿eh? Cuando ocurra cualquier otra cosilla, hablaremos contigo.
Perfecto.
Muchas gracias, Daniel. Un beso.
Hasta luego, un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 25 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имея в виду и обращение.
We understand that the final decision has not been taken yet.
La cosa no está bien.
Muy mal, muy intenso. La gente no saben, no están seguros que se están acostando por la noche y no saben si se van a despertar por la mañana.
El mundo entero mira con preocupación hacia Ucrania después de los últimos movimientos que ha hecho Rusia. Claro, si todo el mundo miramos hacia allí, más lo hacen todavía los ucranianos que viven fuera de su país. En España hay actualmente unos 112.000 y de ellos 23.000 están en la Comunidad de Madrid. Como digo, asisten, como no puede ser de otra manera, con mucha preocupación a un conflicto que se venía a venir desde hace pues prácticamente una década. Yuri Chopik es presidente de la Comunidad Ucraniana en Madrid. Yuri, muy buenos días.
Buenos días, Madrid.
Mucha preocupación, me imagino, entre tus compatriotas.
Sí, ahora mismo he escuchado que claro que todos estamos preocupados.
Sí.
Pero como hablamos antes, por futuro y repito ahora y hoy, por futuro de Ucrania, porque nosotros desde lejanía, donde está nuestra tierra, nuestras familias, nuestra historia, cultura, nuestros antepasados, por eso nos preocupamos, pero también ya estamos acostumbrados a vivir con esto en esos últimos años.
Mm-hmm.
Pues es único ahora preocupación por futuro, porque como también usted ha lanzado estas palabras de Putin, como dijo a Russo, que vamos a empezar así en su propia estrategia que, uh-huh. que sigue.
Es verdad que Ucrania vive desde hace mucho tiempo con esa presión rusa. Para entender lo que está pasando, Yuri, ¿esto es una consecuencia de aquellos acontecimientos de los que todavía nos acordamos de 2013 que tuvieron como protagonista la Plaza de Maidán?
Y claro que sí, pero eso sigue desde el caída del muro de Berlín y desaparición de Unión Soviética. Y cuando en tiempos de Revolución Naranja los ucranianos han elegido su camino hacia Europa, hacia purificación de sus organismos institucionales y estatales, purificación de élite. Y claro que este pasado soviético todavía no ha dado a desarrollar bien estas y hacer esas reformas, pues entonces después de cuando prorruso presidente, expresidente Yanukovych no firmó el tratado sobre asociación con Europa, pues estudiantes y toda gente ha salido para defender libertad, para defender valores de europeos y humanos. Y mira, y nosotros hablamos en este domingo en meeting que persona que murió más joven tenía 17 años, Nazar Vujtovich, y murió por valores europeos. Que veo que en España también hay una opinión dividida, pero nuestro camino es Unión Europea, Alianza Atlántica, y eso más preocupa a Putin. Porque con su discurso sobre historia es una posición enferma sobre Ucrania, y por eso todo se empezó ya después de la anexión Crimea y tierras ucranianas en Donbass.
Yuri, cuando hay una amenaza de un conflicto bélico, la gente normalmente hace una de estas dos cosas: o sale corriendo y se aleja, en este caso de Ucrania, o está fuera de Ucrania y decide que lo que tiene que hacer es volver a su tierra para defender, como tú dices, bueno, pues sus ideas, sus valores, sean cuales fueran. ¿Qué están haciendo o qué estáis haciendo los ucranianos de España? ¿Estáis recibiendo a más compatriotas vuestros o hay más ucranianos que vivían con nosotros y que se están volviendo a Ucrania?
En primer lugar, al principio de Revolución Dignidad y cuando empezó la guerra Rusia contra Ucrania en este de Ucrania, pues claro que en estos momentos fue que salió mucha gente, pero mira, eso desplazados dentro de Ucrania fue más de millón, 1,5 millones, 1 millón de personas desde este de Ucrania se ha trasladado a centro de Ucrania, capital Kiev o este de Ucrania, y claro, una parte salió a España y otros lugares, mayormente en Polonia, pero no fue tanto mucho, como dicen, que máximo fue solo casi 3,000 refugiados. Y eso no es 1 millón cuando Putin hizo una amenaza y provocación en Siria, cuando ha salido en Europa 1 millón de personas. Ahora están pensando que puede salir más cuando empieza la guerra abierta, masiva, pero no creo que tanto, porque yo conozco muchas personas aquí en España, y además jóvenes, que no quería estar aquí y agresado a Ucrania. Y también cada uno decide con qué posibilidades puede ayudar, o como mayormente nosotros ayudamos voluntariamente, como voluntarios, ha ayudado mucho, porque primeros años prácticamente Putin pensé que cuando invadió en Donbass que le sale muy rápido, como con Crimea, pero él no esperaba esta tanta resistencia de ucranianos y voluntarios que ha ayudado y ha parado, que se quedó solo con esos pequeños tercios de Donbass. Y ahora, cuando Rusia y Kremlin ha lanzado un ultimátum y chantaje Occidente, y prácticamente ya se ha empezado esta invasión, primero con reconocimiento de esos territorios de Ucrania que anteriormente ya estuvieron ocupados, eso solo reconocimiento, pero también él antes ha negado la misma anexión Crimea, y ahora está buscando y haciendo provocaciones provocaciones para justificar su invasión. Eso todo el mundo ve cómo está ahora, se puede ver con satélite y con todo. Y además, muchas gracias a Occidente y Estados Unidos y Gran Bretaña con sus servicios secretos. Ellos eso han dicho hace meses y meses, pero aquí en Europa muy así cómodo pensaba que Putin no puede hacer eso, pero sí, porque ya nosotros conocemos y también... aceptamos así, no tan con tanta con más preocupación, porque sabíamos que puede hacer.
Lo veíais venir, porque es verdad que muchas veces hemos dicho no se va a atrever Putin. Bueno, pues parece que sí se va a atrever. Yuri, tú llevas en España, creo que son 22 años, pero tendrás familia en Ucrania y me imagino que estaréis en permanente contacto tú y todos tus compatriotas con las personas que queréis que siguen estando allí. ¿Qué os cuentan ellos? ¿Qué os han contado, por ejemplo, ayer? ¿Cómo se está viviendo por parte de los ucranianos pro Occidente, digamos, pro Europa, esta situación, estos días?
Pues como siempre, como usted también anteriores que pusieron en anuncio, pues sí, estamos en contacto, preguntamos, todos preocupan, claro. Pero ya están muy moralmente muy fuertes porque ya saben qué puede pasar. Y aquí yo quiero decir que de verdad que todos y programas de televisión y periódicos y en radio preguntan por qué eso es una cosa normal, que toda gente preocupan por sus familias. Pero una cosa que hay que decir más abiertamente, que por peligro de raíz de este peligro es Putin. Y hay que hacer por esto. Nosotros sí, claro, que mira, esta noche cuando fui, todo, muchos compatriotas aquí en España estaban esperando de cuando se acaba el Consejo de Seguridad de Ucrania, qué va a decir el presidente y por qué con este cinismo y crueldad de Putin veremos. ¿Cómo ha pasado desde lunes a martes, desde lunes a martes, cuando con este reconocimiento? Pero aquí hay una cosa que no solo concentrarse en persona Putin, que de verdad que no temer y no tener miedo decir esto, y que él tarde o temprano va a estar juzgado por sus crímenes ante humanidad, hay que decir esto. Aquí hay más problema más profunda. Porque es muy importante ayer toda la reacción de Occidente con sus sanciones. Que ha tratado, pero va a empezar a estrechar círculo alrededor de esos aliados de Putin. Porque ellos muy valientes hablar, meter miedo, pero con dinero robado de su propia población están muy valientes vivir en Occidente. Sus hijos llevan negocio y viven allí. Y en este y aquí hay que destacar posición de Gran Bretaña, porque todos saben que en Londres viven todos millonarios, oligarcas rusos, y que ellos ya empiezan a anular esos visados oros que ellos tenían. Porque aquí es muy importante, no es un compra de club de fútbol como Chelsea, como otros tienen, pero ellos están comprando periódicos o un porcentaje o periódicos totalmente, programas de televisión, y empiezan a influir a política de cada país. Y ahora ya todos tienen claro que esta propaganda no va en su propio...
Yuri, perdona que te interrumpa. Llegan las noticias, retomamos la conversación en unos minutos.
Vale, gracias.